a todos. Hoy voy a intentar hablar un poco más despacio. Josué, no sé dónde está, Josué siempre me echa la bronca porque dice que no se entera de nada porque hablo muy rápido. Pero es que yo no puedo evitarlo. Yo hablo así, pero es porque te pones nerviosa. A ver, un poco de nervios siempre hay, ¿no? De estar aquí, de compartir. Pero es que yo hablo así. O sea,
bueno, no pasa nada, Elena, si yo grito. Para que os hagáis una idea, mi padre, cuando yo ya era bien pequeña, me decía, no sé si conocéis Pasapalabra, el programa Pasapalabra, bueno, pues él siempre me decía, tú de mayor vas a ser presentadora de Pasapalabra, porque el presentador lee súper rápido. Entonces yo cojo carrerilla y yo no puedo evitarlo. Entonces si vosotros veis que yo me acelero mucho, Josué, que no lo veo ahora mismo a Josué, pero él siempre me lo dice, todos los días me dice lo mismo, entonces me paráis, me levantáis la mano y yo hablo más despacio sin problema. Pero bueno, no sé si alguno me puede decir, si alguno sabe qué día es hoy. Hoy es viernes, 24, si no me equivoco, de noviembre. Pero ¿alguien sabe qué día es hoy? No, callo, no. Callo, ¿qué me estás haciendo? Que spoiler ya, no. ¿Qué día es hoy? Hoy. Hoy hay un acontecimiento por todos lados, está todo esto, veniéndose hablando con María, lleno de tráfico. ¿Por qué? ¿Qué hay hoy? Black Friday, ¿vale? Personalmente no lo decíais. Pero hoy, el último viernes de noviembre, creo que es, de cada año, es el Black Friday. Y es una tradición que llegó aquí, pues de Estados Unidos, yo creo, no lo sé, me imagino. Y lo que marca es un poco como el inicio de la temporada de compras navideñas, ¿no? El caso es que yo hoy no vengo a hablar del Black Friday, ni mucho menos, pero este día es algo que la gente se vuelve loca con él, ¿no? Todas las tiendas llenas, toda la gente volviéndose loco para conseguir las rebajas. Y es una tradición que nosotros hemos traído para aquí y que la hemos adoptado pues muy felizmente. Y todos conocemos. Ahora bien, ¿qué día fue ayer, Cayo? Ayer, el último viernes de noviembre de cada año es el Black Friday, pero el último jueves de noviembre de cada año es el Día de Acción de Gracias. Esa tradición, que también tiene origen pues, en Estados Unidos, Canadá y demás, nosotros aquí no la conocemos. Yo no sé si alguien me puede decir aquí quién haya celebrado alguna vez Acción de Gracias. Vale. Yo nunca he celebrado Acción de Gracias. Siempre es una cosa que me llama mucho la atención, que me encantó, una cosa que me parece muy bonita, pero yo nunca la he celebrado. Y mañana, nosotros los jóvenes, tenemos aquí una cena de Acción de Gracias, pero va a ser la primera vez que como que voy a formar parte de algo así, ¿no? Pero sí que me parece que es una tradición muy bonita, ¿no? Más allá de las tradiciones que traemos para aquí de comprar compulsivamente, esta es una tradición que tiene su origen en agradecer. Acción de Gracias, la festividad como tal, bueno, yo estuve un poco investigando por ahí, también Elena me justo mandó ahí un poco sobre el origen de ello. Y bueno, básicamente, aunque viene de hace muchos, muchos años, se remonta a hace muchos años, pero tradicionalmente las familias se reunían para compartir un tiempo y para dar gracias a Dios por la cosecha del año. Y con el tiempo, pues eso fue un poco como evolucionando y ahora a lo mejor pues ya la gente no se dedica tanto a cosechar, pero la tradición sigue ahí. Entonces las familias se juntan, familias y amigos comparten un tiempo mientras comen, y dan gracias a Dios por las bendiciones del año, ¿vale? Siempre, pues eso, hacia finales de año que estamos, pues como que recuerdan todo ese año y aprovechan para agradecer a Dios. Y bueno, pues un poco mirando por ahí, la expresión acción de gracias aparece en la Biblia 160 veces. Yo no las conté, pero si es real lo que yo busqué por ahí, aparece 160 veces, que me parecen unas cuantas veces. Y lo que significa la acción de gracias es una expresión de agradecimiento a Dios. No es simplemente dar gracias, es una expresión de agradecimiento. Y eso puede expresarse, yo creo, que de muchas formas distintas, ¿no? No solamente mostramos agradecimiento cuando decimos, ay, gracias, gracias Dios, o gracias María, porque me diste tal cosa, sino que de otras muchas formas, con otros actos, también lo podemos expresar. Y lo que hace vivir en acción de gracias es llevar una vida de agradecimiento y de gratitud a Dios en cualquier temporada que estemos pasando. Y me gustaría que pudiésemos buscar el Salmo 103. Los versículos del 1 al 5. Y este salmo, que seguramente muchos conocemos, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y yo creo que este salmo... Aquí no se menciona en ningún momento ni la palabra gratitud, ni gracias, ni acción de gracias, ¿no? Pero yo creo que claramente es una expresión de esa gratitud. Creo que, de alguna forma, David es como que incita a su alma a recordar todas las cosas que Dios ha hecho para animarse a bendecirle, ¿no? Entonces le dice: Él perdona tus iniquidades, Él sana tus dolencias, rescata tu vida, te corona de favores. Entonces bendice y no te olvides ni de ninguno de sus beneficios. Y aunque no dé gracias, como tal, aunque no diga gracias Dios, o aunque no ponga con acción de gracias, pero aún así esa expresión de hacer como que su alma quiera bendecir, y para ello recordar todo lo que Dios hizo y lo que Dios hace, pues creo que al final también forma parte de esa gratitud, ¿no? El hecho de querer alabar, de querer adorar a Dios, pues es una forma también de expresar gratitud. Y cuando recordamos todos esos beneficios de Dios en nuestra vida, cuando recordamos que Él nos perdonó, que Él sana nuestras dolencias y todo lo que menciona en estos versículos, creo que no vamos a poder vivir de otra forma que no sea agradecidos, ¿no? Y aunque acción de gracias en este caso, como comentábamos, se celebra en un día, yo creo que el verdadero reto es vivir en permanente acción de gracias, ¿no? Que cada día de nuestra vida sea el día de acción de gracias, que en cualquier situación que estemos pasando seamos capaces de decir: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides todo lo que Él nos ha dado, ¿no? A mí me gustaría que ahora pudieseis tomar un momento para recordar, para pensar en el año, lo que llevamos de año, que está pues casi terminando, y que podáis pensar en un momento, en algo por lo que, o en varias cosas, por lo que creáis que le tenéis que dar gracias a Dios, ¿no? Algo que haya hecho Dios en vuestra vida o cualquier cosa por la que estéis agradecidos, aunque sean cosas pequeñas, no tienen que ser cosas enormes, pueden ser cosas pequeñitas, detalles, y estoy segura de que todos tenemos algo, eso estoy segurísima. Y yo personalmente cuando pienso, por ejemplo, cuando veo en la Biblia sobre los milagros que hace Jesús, ¿no? Y esos milagros como tan grandes, esas sanidades, cojos que andan, ciegos que ven, paralíticos que son sanados, etc. Yo pienso cómo se deben sentir esas personas después, ¿no? O sea, tú imagínate ser, pues, por ejemplo, eso, ciego de nacimiento o sin ser de nacimiento, y de repente viene Jesús y en el instante tú ves. Y yo pienso cómo se debían sentir esas personas cuando eso pasaba, cuando el milagro sucedía. Y yo me pongo en su lugar y yo creo que no podría hacer otra cosa que hacer una fiesta, que darle gracias, que agradecer. O sea, no habría palabras suficientes para agradecer, ¿no? Y si buscamos, por poner un ejemplo, en Lucas 18, uno de los muchos milagros de Jesús, pero por poner un ejemplo en este caso, Lucas 18, del 35 al 43... Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. En este caso, en este milagro de un ciego que de repente ve, antes no veía, Jesús hace el milagro y ahora ve. Y él lo que hace, lo que dice en el último versículo, en el 43, dice que él vio y le seguía glorificando a Dios. Y aunque no dice mucho más, no dice cómo lo glorificaba, no dice exactamente qué es lo que hace. Pero yo, en mi imaginación, no sé si es así o no, pero yo sí me lo imagino en mi cabeza haciendo pues eso, una fiesta de alabanza, glorificándolo, exaltando su nombre, dándole gracias. Y dice después que todo el pueblo, cuando vio eso, también dio alabanza a Dios, ¿no? Y no, eso no quiere decir que solamente tengamos que festejar en esos grandes milagros, ¿no? Que aún esos milagros Dios los hace hoy y lo sabemos. Pero a lo mejor tú, pues ahora, cuando escuchas todo esto, tú dices, bueno, pues a mí esas cosas no me pasan. Yo a lo mejor pues estoy enfermo y pues Dios no me ha sanado. O cosas más pequeñas, pues yo le pedí esto a Dios y Dios no lo hizo. No lo sé. A lo mejor tú ahora mismo estás pensando, alguien aquí está pensando que, pues que este año fue muy malo, por ejemplo, y que no tiene nada por lo que agradecer. Yo estoy recordando ahora, yo el año pasado, y de hecho yo, si no recuerdo mal, yo creo que justo como hacia finales de año, también me tocó compartir aquí un viernes, y yo creo que lo dije, porque el año pasado yo, cuando iba terminando el año, con alguien hablé, no sé a quién, alguien le dije, este año para mí fue horroroso, me pasaron un montón de cosas, o sea, no veía que había sido un año como un poco, bueno, como que para dejar en el olvido, ¿no? Y entonces me acuerdo que en mi teléfono, que aún lo tengo, hice una lista en notas de todas las cosas con las que Dios me había bendecido ese año. Y de repente esa lista era enorme. Y había un montón de cosas que yo, como que, no que las había olvidado, pero que las había dejado como aparcadas, detalles pequeños y cosas no tan pequeñas, y dije, uy, pues sí, que no fue tan mal año al final, ¿no? Y eso nos pasa a veces en el día a día, que nos olvidamos de esas pequeñas cosas, que a lo mejor vamos fijándonos solamente en esos grandes milagros, que está bien, yo también busco grandes milagros para mi vida y confío en que Dios los va a poder hacer, pero también hay más cosas por las que agradecer, con lo cual yo creo que si tú ahora piensas que no tienes nada por lo que agradecer, yo te invito a que puedas reflexionar un poco. Y estoy segura de que no es así, de que vas a encontrar un montón de cosas. Lo que pasa es que a veces nos cuesta darnos cuenta de lo que Dios nos da cada día. Pero para ello yo creo que tenemos como para todo el mejor ejemplo, que es Jesús. Y yo cuando me pongo excusas o me cuesta ser agradecida, quiero intentar pensar en Jesús. Y pensar que el mismo Jesús, aun siendo Dios, también daba gracias al Padre. Y quiero buscar pues tres momentos de la palabra donde Jesús agradece al Padre por distintas cosas. En primer lugar, el primero que aparece, la primera parte de la Biblia, si no me equivoco, donde Jesús da gracias al Padre por algo, está en Mateo, capítulo 15. Del 36 al 38. Dice, tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Este milagro todos lo conocemos también, ¿no? Cuando Jesús multiplica el alimento. Y lo que hizo Jesús, tomando los siete panes y los peces, dio gracias. O sea, antes de que Dios multiplicara esa comida, él tomó lo que tenía, esos siete para 4,000, esos siete panes, esos siete peces, y dio gracias. Y después de que dio gracias, sucedió el milagro. Pero aún antes de que hubiera sucedido el milagro, él ya estaba dándole gracias a Dios. Y aquí lo que vemos es cómo él da gracias por el alimento, ¿no? Por la comida. Y a mí eso lo que me lleva a pensar es cómo Dios también cubre nuestras necesidades básicas del día a día, tanto el alimento, la ropa, la vivienda, lo que sea. Dios cubre todas y cada una de nuestras necesidades. Y creo que todos los que estamos aquí podemos afirmar que yo creo que todos tenemos un plato de comida en nuestra mesa, que todos tenemos un techo en el que vivir, ropa, que vestirnos más de la que necesitamos. Tenemos el privilegio de tener la libertad de poder adorar a Dios en una iglesia, de poder congregarnos, de poder tener un sitio donde adorarle con libertad, de no estar siendo perseguidos, por ejemplo. O sea, hay mil cosas que, de los que muchos pues a lo mejor no pueden estar disfrutando, y nosotros tenemos ese privilegio, ¿no? De que cosas tan básicas en nuestra vida están cubiertas, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Estamos de acuerdo. Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que nuestras necesidades básicas están cubiertas, estamos de acuerdo en que todos tenemos un motivo por el que agradecer. Porque que tú tengas comida, alimento, techo, ropa, etcétera, etcétera, es porque Dios te lo da. No es porque lo encuentres por ahí, ni porque lo merezcamos, ni por nada, porque Dios te lo da. Con lo cual, solamente, ya aunque solo fuera por eso, todos tenemos ahí ya un motivo pequeño o más grande para poder ser agradecidos con Él, porque nuestras necesidades están cubiertas en Él. Luego, en Juan 11, el versículo 41 y 42 dice, bueno, aquí Jesús está en la tumba de Lázaro y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, Jesús en ese momento le dice, gracias por haberme oído, pero gracias porque tú siempre me oyes. No es que me hayas escuchado justo en este momento de casualidad, es que tú siempre me oyes. O sea, otra de las cosas por las que Jesús agradece al Padre es porque siempre lo escucha. Y también a nosotros Dios siempre nos escucha. Si tú has hecho alguna oración a lo largo de tu vida, cualquiera que sea, todas esas oraciones Dios las ha escuchado. Y tenemos ese privilegio, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros a veces hablan con nosotros y como que nuestra cabeza desconecta, ¿no? Un poquito. Yo, mira, una vez, para poneros un ejemplo, una vez con mi compañera de trabajo, me acuerdo, ella estaba trabajando ahí con el ordenador y yo fui junto de ella y le conté algo. Yo no recuerdo lo que le conté exactamente, pero sé que era algo como un poco trágico. Fui a decirle como, ah, pues no sabes qué acaba de pasar. No me acuerdo lo que era. Y ella ni me miró y me dijo, ah, sí, sí, sí. Oye, pero ¿de qué te ríes? Y me dice, ay, es que no te estaba escuchando, porque es que estoy aquí liada, no sé qué. Ella no había escuchado, hasta el punto de que yo le conté una cosa, no sé lo qué, pero algo que no era para reírse, y ella se rió y me dijo, ay, sí, 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 sí. Pero Dios no es así, Dios es todo lo contrario. Da igual lo que tú le vayas a contar, da igual lo que tú le vayas a decir, tenemos la certeza de que Él nos va a escuchar y de que Él nos escucha. Y de que nuestras oraciones no quedan en el olvido. Todas nuestras oraciones son escuchadas. Con lo cual ya tenemos dos motivos por los que podemos agradecer. Uno, porque Jesús cubre todas nuestras necesidades, y otro, porque Él nos escucha. Y antes de contaros el siguiente motivo, quiero contaros una cosa que es un poco lo que me llevó a reflexionar sobre todo esto, ¿no? O sea, hubo varias cosas en mi vida, como en las últimas semanas, que me llevaron a estar reflexionando pues, sobre la gratitud, sobre el ser agradecido, sobre la acción de gracias y demás. Aparte de que es como la época y de que estamos preparando la cena y todas estas cosas, ¿no? Pero además hay otras cosas. Y una de esas cosas es que yo hace unos días, pues como una semana o una cosa así, yo tuve un sueño que me dejó pues impactada hasta el punto de que yo estuve día tras día dándole vueltas a eso. Y os voy a contar un poco resumidamente, no quiero como alargarlo mucho, pero sí quiero como dar los suficientes detalles para que podáis entenderme, ¿no? Yo, pues me imagino que como todos, yo tengo soñado cosas muy locas. De decir, madre mía, pero ¿cómo me puede dar tantas vueltas la cabeza para llegar a soñar esto, ¿no? Pero yo sabía que este sueño no iba por ahí. Y yo soñé, bueno, básicamente yo, además justo como que soñé, como al final de la noche, o sea, me sonó el despertador para levantarme y como que ahí justo había terminado el sueño, no sé cómo explicarlo, es que es una cosa como que va a ser un poco difícil de explicar, pero bueno, básicamente yo soñé que yo llegaba a un sitio, como a una explanada, un descampado, y yo veía un paisaje, ¿no? Veía unas montañas. Y era como que había una montaña más pequeñita, otra montaña más grande, y luego pues como que seguía el monte hacia arriba, ¿no? Y esta parte de aquí era como súper bonita, era preciosa. Y entonces, pues por algún motivo, a mí esas montañas me hablaban. Yo llegaba allí, yo no, ni me sorprendía nada, yo decía, ay, hola. Y entonces esas montañas me empezaban a hablar, ¿no? No penséis que estoy loca, porque luego lo vais a entender. Y cuando me hablaban, bueno, yo como que me presentaba, ellas me presentaban a mí, y yo les decía, ay, pero ¿qué hacéis aquí? Entonces una pequeñita y una más grande, ¿no? Pues la montaña más pequeña me empezaba a contar, tú ya la veías y veías como que era más, como que estaba más desgastada, como que era más vieja, ¿no? Y estaba como, no sucia, porque era como preciosa, pero estaba como llena de tierra, llena de barro. No sé cómo explicarlo. pero era como muy bonita, ¿no? Y ella me empezaba a explicar que llevaba ahí muchísimos años, que ella estaba ahí desde siempre, que había vivido un montón de cosas, que llevaba ahí muchos años. Y la que estaba a su lado, que era más grande, que era pues muy parecida, no la veías como tan vieja ni tan desgastada, pero era muy parecida. Y me empezaba a decir que, bueno, que ella que llegó después, que ella venía de otro sitio, de un sitio lejano, y de un sitio que me empezaba a describirlo, y era un sitio, wow, impresionante. Pero que vino para aquí, para acompañar a la otra, ¿no? Yo le decía, Ale, ¿y por qué viniste para aquí? Si vienes de un sitio tan impresionante, que me estás describiendo, tan maravilloso, ¿por qué viniste para aquí? Bueno, vine, tuve que venir. Me decía que tenía que venir, ¿vale? Que tuvo que venir. Pero que fue muy difícil porque al principio no la aceptaban. La otra montaña, con sus compañeras, no la aceptaban. Y yo le decía, Andy, ¿y al final qué hiciste para que te aceptaran? Y dice, bueno, con el tiempo, pero lo primero que tuve que hacer fue echarme al barro. Entonces tú veías como que la pequeña estaba como llena de barro, de tierra, y esa más grande también estaba llena de tierra, ¿no? Yo le decía, vale, pero aún así no lo entiendo. O sea, dejas tu sitio impresionante, maravilloso, vienes aquí, te llenas de barro, ¿por qué? Y él, esa montaña, me decía, tú ves ese monte que hay ahí arriba, ¿no? Entonces había eso, como si fuera una, no una montaña, pero bueno, como una zona más alta de la cual se desprendían piedras, ¿no? Es como que, bueno, caían trozos e impactaban contra esa montaña, ¿no? Y decía, ¿ves esas piedras que se desprenden? Decía, sí, yo lo veo. Y dice, bueno, pues yo tuve que venir y tuve que colocarme aquí para que esas piedras no le dieran a la otra montaña más pequeña. Y me decía, es que me emociona pensar esto, y me decía, yo tuve que venir aquí para recibir sus golpes para que ella pudiese seguir viviendo. Y la montaña más pequeña decía, de llorona como siempre, la montaña más pequeña decía, a mí me costó mucho entenderlo, pero desde que lo entendí, no pasé un día sin que yo tenga que darle gracias. Y yo no sé si a vosotros esta historia os suena de algo. ¿A alguien le recuerda algo esta historia? De alguien que viene, que deja su sitio, que deja su lugar maravilloso, viene aquí, se llena de barro como nosotros, se llena de barro y toma mi lugar para que yo pueda seguir teniendo vida. Y por eso yo sé que esto no es un sueño casual, como otras cosas que he soñado cosas locas, ¿no? Yo me desperté súper inquieta. De hecho, yo cuando me despierto, tardo un rato en despertar, o sea, hasta que yo me tomo mi café con calma, yo no hablo, yo no digo nada. Y yo me acuerdo que yo me desperté, fui corriendo junto a Borja, estaba duchándose y dije, es que no sabes lo que acabo de soñar. ¿En serio a estas horas? Y, o sea, fue algo que me impactó de verdad. Y por eso yo sé que eso no fue un sueño casual, no es casual ese sueño, no es casual que yo luego, lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, las canciones que he escuchado, por ejemplo, sé que todo va en una misma línea. Y lo que a mí me recordó este sueño, pues si alguien no lo entendió, fue a Jesús, ¿no? Esa montaña más grande era Jesús, que vino pues a recibir y a cargar con lo que yo no podía cargar, ¿no? Y luego la más pequeñita, al final de todo, la clave de todo creo que era, que le decía, desde ese día, aunque me costó entenderlo, desde que lo entendí, ya no puedo parar de darle gracias. Entonces el tercer punto al que voy es a ese, ¿no? Y me gustaría buscar Lucas 22. Diecinueve y veinte, esto también lo vamos a conocer todos, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús aquí también estaba dando gracias, y estaba dando gracias por el pan que representaba su cuerpo, por el vino que representaba su sangre, estaba dando gracias por lo que iba a venir más adelante en la cruz. Y creo que eso al final es la clave y el centro de todo, ¿no? El centro, el sentido de nuestra gratitud está ahí, está en la cruz. Y yo cuando soñé esto, al principio lo que yo no entendía es por qué esto venía de parte de Dios, ¿no? Yo decía, vale, yo esto ya lo sé. Yo ya sé que Jesús vino, murió por mí. Yo todo eso ya lo sé, ya hace mucho tiempo que lo sé. Ya lo entendí hace tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora otra vez? ¿Por qué esto y no otras cosas? Y al final Dios me dijo, Noelia, tú lo sabes, pero tienes que recordarlo. Necesitas recordarlo, necesitas volver a poner tus ojos en esa cruz. Y cuando tú pongas tus ojos en esa cruz, es imposible que vivamos un día más sin dar gracias. Que vivamos un día fuera de la acción de gracias es imposible. Porque Dios envió a su Hijo, murió por ti, murió por mí. Y mucho más allá de que haya dado, de que Él cubra nuestras necesidades, de que Él nos escuche, todo lo que hablábamos antes, esto es el milagro más grande que vamos a poder escuchar y que vamos a poder recibir. Y gracias a eso, ahora somos salvos, somos limpios, somos perdonados. Antes no teníamos comunión, ahora sí la tenemos. Y eso es algo que no se puede comparar nada. Cualquier milagro que tú estés esperando, cualquier cosa que tú vayas a recibir, no va a ser nada comparado con eso que ya Jesús hizo, ¿no? Y a lo mejor este año para ti, yo no sé cómo es lo que va de año para ti, no sé cómo fue, sé que para muchos seguramente haya sido duro, pero lo que yo sé es que Dios nunca te ha dejado. Que cuando no encontremos un motivo por el que agradecer, que cuando nos cueste buscar algo, que cuando estemos pasándolo mal, que podamos mirar a la cruz. Y ahí vamos a encontrar el mayor de los motivos. Cuando a veces pasamos cosas que no entendemos, que no le vemos sentido, que no sabemos por qué están pasando, ¿no? Y en ese momento creo que es cuando tenemos que adorar y que dar gracias con más fuerza, porque Él sigue siendo digno aún en medio de cualquier circunstancia. Cuando no entendemos, cuando nos duele, cuando nos cuesta, creo que hay aún algo como más especial, ¿no? En agradecer y en adorar cuando pensamos que las cosas no tienen sentido. Y al principio leíamos un salmo de David donde incitaba pues, a su alma a alabar y demás, pero también hay otros salmos donde él presenta sus quejas. De hecho, algunos se titulan, ¿no?, como que presentación de quejas, no sé cómo es, pero alguno pone hasta el título así, ¿no? Y yo a veces también me quejo mucho. Mucho más de lo que debiera. Y a veces también me quejo a Dios y digo, sí, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora esto? ¿Por qué ahora otra vez esto? Pero cuando yo me quejo y le digo, Señor, ayúdame porque no entiendo nada, porque no sé por qué me está pasando esto, Él me recuerda, hasta aquí te he traído. No tienes que entenderlo para adorarme. Tú recuerda lo que yo ya he hecho. Recuerda que yo he sido bueno, recuerda que yo he sido fiel y ya tienes los motivos para poder seguir. Y ya para terminar, en Primera de Tesalonicenses 5, el 16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como hablábamos antes, el verdadero reto para mí es conseguir vivir una vida de agradecimiento, vivir una vida de acción de gracias, pero la voluntad de Dios lo dice claramente, es que demos gracias en todo. Entonces yo te animo a que sea lo que sea que estás pasando, sea bueno, sea malo, sea tu mejor año, sea el peor que has vivido, no lo sé, pero te animo a que puedas igualmente esforzarte por agradecer, por seguir adorando y sé que Dios va a responder. Y termino orando, si os parece. Y te damos gracias, Señor, porque en esta tarde, Señor, sabemos que tú estás aquí. Gracias porque tú has dado lo más valioso, Señor, por nosotros. Gracias porque tú te has entregado, Señor, y eso ya es un motivo más que suficiente, Señor, para poder agradecer, Señor. Gracias porque tú nos das mucho más de lo que merecemos, Señor. Y te pido que tú nos ayudes a poner nuestros ojos en ti, Señor, a poder ver, Señor, más allá de las dificultades, más allá del dolor, Señor, y a poder entregarte a ti cada una de nuestras circunstancias, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Señor, ayúdanos a vivir una vida de agradecimiento, Señor, y de adoración y alabanza a ti, Señor, porque tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.